Es momento de conversar con nuestra entrevistada de hoy, que ya está aquí en estudios. Pero antes de darle los buenos días y de recibirla, vamos a compartir, si te parece, Bruno, una pequeña reseña para, bueno, que la gente conozca un poquito más de nuestra entrevistada.
Estamos hablando de María Fernanda Espinosa Garcés, candidata a secretaria general de las Naciones Unidas.
Es lingüista, poetisa, política y además diplomática en Ecuador.
Tiene una maestría en ciencias sociales y estudios amazónicos, un título de posgrado en antropología y ciencia política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Quito y una licenciatura en lingüística aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador.
Fue asesora en biodiversidad y pueblos indígenas, esto en 1999 hasta 2005, y directora regional para América del Sur de 2005 a 2007 de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
Ministra de Relaciones Exteriores del Ecuador en dos ocasiones, entre 2007 y 2008 y luego entre 2017 y 2018, además ministra de Defensa Nacional entre 2012 y 2014.
Fue embajadora, representante permanente ante las Naciones Unidas en Nueva York en el plazo del 2008 al 2009 y en Ginebra de 2014 hasta 2017.
En junio de 2018 fue elegida por votación de dos tercios de los Estados miembros como presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, convirtiéndose en la cuarta mujer en 73 años de la historia en ocupar ese cargo.
A mediados de mayo, Antigua y Barbuda presentó la candidatura de María Fernanda Espinosa para sustituir al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Así que luego de esta presentación,
una María, breve, porque su currículum
es muy largo.
Muy largo.
¿María o Fernanda? ¿O María Fernanda?
En mi casa me dicen María y en los espacios más públicos María Fernanda.
Así María Fernanda.
¿Cómo se sientan? Y de paso, muchas gracias por tenerme aquí en Radio Pública y saludos, Bruno y Xerezade. Encantada.
Encantados nosotros y gracias por tu tiempo, que sabemos que te vas hoy. Y uno a veces en la locura cuando está de viaje en otro país que tiene cosas que dejar maleta y demás, bueno, que te tomes un ratito para venir a conversar con nosotros, lo valoramos y lo apreciamos un montón. Comencemos, si te parece, María Fernanda, hablando de qué es lo que te trajo a Uruguay. Primero que nada, nosotros lo comentábamos hoy en el arranque, que estuviste participando del diálogo regional sobre el futuro liderazgo de las Naciones Unidas. Bueno, ¿cómo fue esa convocatoria? Y bueno, ¿cómo fuiste también recibida, primero que nada, por el Uruguay?
Bueno, en primer lugar, debo decir que pues Uruguay siempre es un país de puentes, un país que une, es un país que ha aportado al sistema multilateral en general, a la integración regional, siempre en una posición de invitar, de juntar, de sumar. Y eso se vio en este diálogo regional que realmente fue muy oportuno, muy necesario y congregó a los candidatos y candidatas de América Latina a aspirando a la Secretaría General de las Naciones Unidas, pero además convocó a los ministros y ministras de Relaciones Exteriores, miembros de la CELAC. Esto lo hace Uruguay en su presidencia de la CELAC. Pero hay que decir que además Uruguay en el espacio de Naciones Unidas preside el grupo de los 77 más China, que es el grupo más grande de 134 estados en desarrollo del sur global, digamos, ¿no? Y además Uruguay preside el Mercosur. Yo entendería que la Cancillería de Uruguay está muy ocupada en estos días, pero así todo tuvieron la iniciativa junto con GIQUAL y CEPEI, que son dos organizaciones que trabajan activamente con las Naciones Unidas, ¿no?, de organizar esta convocatoria. Y por eso vine, yo estaba en ese momento en Madrid, son casi 13 horas de vuelo, cada minuto valió la pena luego de estar acá. No solamente por la hospitalidad recibida, sino por lo sustantivo del diálogo, por la capacidad y la posibilidad de tener una interacción y de proyectar esa interacción hacia el mundo, ¿no? Y también el privilegio de escuchar a más de 15 ministros de Exteriores de la CELAC manifestar sus preocupaciones, hacer preguntas y acordar en algo. Es muy importante que en América Latina y el Caribe nos pongamos de acuerdo en algo. Nos pusimos de acuerdo, bueno, se pusieron los ministros de acuerdo en algo muy importante. Este es el turno de América Latina y el Caribe.
O sea que se puso en agenda la prioridad de la región, y vos mencionabas que fue un encuentro oportuno, que fue un encuentro importante, donde hubo un diálogo sustantivo, fueron algunas de las palabras que marcaron ahí cuando vos estabas describiendo lo que fue este diálogo. Pero si podrías decirnos, por supuesto, seguramente fue muy largo y hay varias conclusiones. Recién tirabas una, ¿no? Poner en la prioridad de la región y América Latina. Pero ¿cuál es el pantallazo que podrías darnos respecto a lo que fue el encuentro y qué es lo que dijo?
En primer lugar, el encuentro fue moderado por Carmen Aristegui, que es una periodista muy reconocida en nuestra región. Yo pienso que hizo un trabajo magistral porque era muy difícil. Había una de las candidatas estaba conectada desde Nueva York. Habíamos dos candidatas en presencia y luego mensajes enviados por los otros dos candidatos. Es decir, estuvimos presentes finalmente todos y todas las candidatas, ¿no? Yo creo que el primer tema es ¿por qué América Latina? ¿Por qué decimos le toca a América Latina? Y ahí hay dos cosas. En primer lugar, respetar la rotación regional, ¿no? Que los sistemas de rotación regional en la ONU son muy importantes, ¿no? Y que deben ser respetados, pero no es un tema, bueno, le toca a América Latina, entonces, bueno, que sea América Latina, como una cosa de formalidad. Resulta que lo que hizo América Latina es mostrar músculo y decir, esta es la lista de candidaturas que presentamos desde América Latina. Y ahí tienes cinco candidaturas que creo son muy poderosas, muy representativas de nuestra región y que pues mandan un mensaje. Y ese mensaje es América Latina está aquí, tiene candidatos y candidatas de primer nivel y estamos en este juego porque nos importa las Naciones Unidas, nos importa proyectar una organización que sea más eficaz, más moderna, que tenga más impacto en la vida de la gente. Yo creo que eso fue un poco lo que llevamos ayer, además de los temas más sustantivos, cómo reformar la ONU, cómo recuperar su legitimidad, cómo liderar una organización que está en medio de una crisis financiera, en fin. Y luego entramos a discutir ya los temas puntuales de cómo queremos construir una ONU para el futuro y para servir mejor a la gente.
Ayer hablaba de que América Latina es el laboratorio del derecho internacional. ¿En qué sentido y cómo ha funcionado en el continente y si es posible trasladarlo a otras partes del mundo? Los resultados que hemos obtenido, ¿no?
Bueno, si nos vamos, una de las amenazas reales en el mundo de hoy es la amenaza nuclear. Eso es un hecho y lo estamos viviendo ahora. No es un tema remoto que podría ser, es un tema que tiene en riesgo a la humanidad entera. Frente a esto, América Latina ya hace varias décadas suscribe el Tratado de Tlatelolco, que declara América Latina y el Caribe como una zona libre de armas nucleares. Primera lección importante. Segunda lección importante es que dentro del marco de la CELAC, y me siento muy orgullosa de haber sido parte desde el servicio público de esta ola integracionista en América Latina, se declara América Latina y el Caribe como una zona de paz, ¿no? Y lo que hemos visto es una historia de América Latina que siempre ha escogido el diálogo y la diplomacia para resolver sus controversias. Y si el diálogo y la diplomacia no son suficientes, acudir a los mecanismos de justicia internacional. Tengo varios ejemplos más. Por ejemplo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con todas sus falencias y sus debilidades, es uno de los sistemas más completos y sólidos en materia de derechos humanos. Y así, América Latina lo que ha hecho es aportar a la humanidad con avances sustantivos en materia de derecho internacional, además de los aportes cotidianos y diarios que hace nuestra región en las negociaciones en Naciones Unidas, en las negociaciones no solo en Nueva York, sino en el gran centro de discusión sobre derechos humanos que está en Ginebra, donde tuve el honor de servir como embajadora, en Viena, por ejemplo, ahora una dinámica conversación en el marco de la Convención de Naciones Unidas contra el crimen transnacional organizado, que es un tema que nos duele en América Latina y nos toca de manera directa. Es decir, somos una región de tradición multilateralista, una región que aporta, una región que además ha dado la pauta en la vanguardia de muchos de los temas multilaterales. Y por eso he dicho, no me acordaba, pero pues ayer he dicho, América Latina es un laboratorio del derecho internacional. No solamente porque lo hemos generado, pero también lo hemos respetado, que eso es muy importante.
Hablabas de amenaza nuclear y de este compromiso, ¿no?, por parte de diferentes países de Latinoamérica. Pero por ahí uno puede pensar, bueno, ¿es compromiso como tal o es porque los países de Latinoamérica no tienen el poderío económico como otras naciones en el mundo para poder tener armamento quizás nuclear?
Yo digo, es una decisión política muy importante. No es porque no tenemos la capacidad, en realidad. Si no tenemos este compromiso asumido en el marco de Tlatelolco, si no hemos declarado a nuestra región como una región de paz, todo puede pasar. No es un tema de falta de recursos, es un tema de decisión política, ¿no? Porque no necesariamente, es decir, hay un paraguas, un grupo de países que tienen armas nucleares y que en esa medida tienen un lugar importante en términos de la responsabilidad que tienen. Y preocupa porque ya en tres ocasiones el instrumento quizá más importante es el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en el seno de la ONU. Ya por tres ocasiones consecutivas, la conferencia del Tratado de No Proliferación no logra llegar a un acuerdo final. La conferencia se reúne, discuten, negocian y no acuerdan. Eso es algo que nos debe preocupar, porque una amenaza nuclear es real, porque si algo llega a ocurrir, un mal cálculo, una mala utilización, la devastación y el impacto nos va a tocar a todos por igual.
Hablaba de que no es por falta de recursos justamente de América Latina. No hay una controversia, tenemos muchos recursos, pero hay mucha desigualdad. ¿Cómo se busca atacar esto desde la ONU?
Bueno, yo creo que como mirábamos ayer, o sea, yo decía, América Latina es el lugar de las paradojas, ¿no? Somos un continente de 660 millones de personas. Somos responsables por el 8% de la población mundial. Y a pesar de ello, tenemos 62 millones de personas que viven en pobreza. Tenemos gran parte de los jóvenes, que son la mitad de la población en América Latina, que no tienen empleos seguros. Una gran parte de la población joven que no ha terminado el colegio secundario. Y a la vez somos la región que tiene la mitad de las reservas de litio del mundo, el 30% de agua dulce del mundo, el 40% de la biodiversidad, un talento humano muy poderoso. Y seguimos quizá no utilizando el potencial que tiene la región para reducir las brechas de desigualdad. Somos una de las regiones más desiguales del mundo, luego del África subsahariana, y somos dolorosamente ahora una de las regiones más violentas del mundo, con 20 muertes por cada 100.000 habitantes, que es una de las, es la cifra, digamos, más alta.
¿Y eso está relacionado con el crimen organizado directamente?
Directamente, ¿no? Evidentemente, habrá alguna excepción, pero está vinculado directamente con el crimen transnacional organizado. Ahí Naciones Unidas puede hacer mucho para acompañar, ayudar, asesorar. Pero la gestión política y contrarrestar el crimen organizado le corresponde a la región unida, a la región articulada, a la región coordinada, porque como su nombre lo indica, el crimen transnacional organizado son redes internacionales que operan, y no solo en América Latina, sino más allá de las fronteras de América Latina, y que están desintegrando la cohesión social, que están desarmando nuestros sistemas democráticos, que están afectando y tocando las economías de nuestros países. Y es un tema que lo tenemos que abordar, y esto lo digo como mujer latinoamericana, con responsabilidad, pero con acción colectiva, con más integración regional. con más
coordinación. Es un debe que tenemos, porque vos destacabas, por ejemplo, todos los acuerdos que se lograron, la articulación, el diálogo, pero quizás en esto sería una carencia que tenemos, donde por allí no hay un acuerdo, o quizás sí de palabra, pero que no se pueda plasmar en la realidad.
Bueno, efectivamente, ¿no? Y habiendo sido ministra de Defensa de mi país, puedo decir que era otro momento también, totalmente otro momento, ¿no? En ese momento el Ecuador era considerado uno de los países más seguros del mundo. Teníamos problemas, obviamente, pero había unas semillas ahí que había que atacar. Quizá no las vimos debidamente y a tiempo, pero en el lapso de 10 años, el crecimiento del crimen organizado ha sido exponencial, ¿no? Y muchos dicen, pero es que no se hizo lo suficiente. No, es que la realidad cambió y creo que nuestras instituciones, las decisiones políticas que hay que tomar son decisiones de trabajo conjunto. Lo que pasa en, yo recuerdo que siempre era la lucha. Había tres países que eran considerados más seguros de América Latina. Uruguay subió un poquito, Costa Rica por acá, Ecuador, y siempre estábamos pues liderando esto de los países más seguros. Ahora la realidad ha cambiado y no para bien. Y eso es una voz de alerta. ¿Cómo enfrentar el crimen organizado de manera coordinada, con trabajo colectivo, con una acción política decidida, manteniendo las instituciones democráticas, ¿no? Y manteniendo las garantías de las personas, ¿no? Entonces, es un gran desafío, pero no es inalcanzable si la región trabaja de la mano. Y trabaja de la mano no solo al interior de la región, sino entendiendo cómo son los circuitos y las redes que tocan a todos los continentes del mundo. Tenemos una convención en Naciones Unidas, que es la Convención contra el Crimen Organizado, que la debemos utilizar con sus plenas herramientas. Y Naciones Unidas tiene mucho que ofrecer, como decía, con acompañamiento, asesoría, pero no puede reemplazar la decisión y la voluntad política de los estados para enfrentar este flagelo.
Hablaba justamente de seguridad, de paz, de desarrollo, muchos de los principios que están en la Carta justamente de las Naciones Unidas, que la sociedad entiende que no se están aplicando justamente. ¿Se busca recuperar eso en su gestión, en su posible gestión?
Definitivamente. Es la constitución del mundo, es la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Como no todos los países tienen constituciones, pero es un mandato escrito que regula la convivencia pacífica entre los estados, ¿no? Que empieza, la primera frase de la Carta es maravillosa, nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas. Y uno de los primeros artículos habla de proteger a las futuras generaciones del flagelo de la guerra. Eso dice la Carta. Luego cada uno de los artículos tiene ciertas garantías. A mí particularmente me gusta mucho el artículo 6 de la Carta, que dice que habla de la solución pacífica de las controversias, que habla de la prevención, que habla de la mediación como los recursos principales. La solución también por la vía judicial, pero básicamente la no agresión, el no uso de la fuerza. Y ahí la secretaria general, espero que sea una secretaria general, pues tiene esas herramientas para trabajar con los estados en esa solución pacífica de las controversias. ¿Por qué decía que esa es uno de los artículos que me parece más importante? Porque vivimos un mundo donde el nivel y el número de conflictos armados es el mayor, el más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, hay un rol privilegiado que tiene la ONU en prevenir conflictos, mediar si es necesario con los buenos oficios de la Secretaría General, pero luego mantener la paz, construir la paz, sostener la paz en el largo plazo. Es algo que se dice fácil, pero no es tan fácil.
¿Y cómo se puede lograr justamente la paz cuando los discursos que están en contra de la ONU están en la interna también con muchos gobiernos nacionalistas que están en contra de lo que hace la ONU? ¿Cómo se lograría?
Yo diría que el disenso, y he sido presidenta de la Asamblea General, yo creo que ahí la diplomacia lo que permite es no solamente construir consensos, sino es procesar los disensos. Y cuando oímos a voces disidentes en relación a la ONU, hay que escuchar bien lo que están diciendo. Y lo que están diciendo en muchas ocasiones es: queremos que la ONU sea más eficaz, que sea más transparente, que utilice mejor los recursos, donde los países puedan mirar que los recursos públicos que están invirtiendo en la ONU tienen resultados e impactan en la vida de la gente. A veces instituciones y organizaciones como la ONU, que tiene 80 años de vida, ¿no? Este año precisamente va hacia los 81, ¿no? Es una mayoría de edad importante, ¿no? Las burocracias crecen, se vuelven autorreferenciales, y creo que este es un momento privilegiado, no solamente porque nos acercamos a un cambio de liderazgo, sino porque existe un proceso en marcha que está mirando de cerca cómo reformar, modernizar, hacer que la ONU sea más eficaz, quizá un poco más pequeña, ¿no? Porque además hay muchos organismos que están haciendo el trabajo que en el pasado hacía la ONU. Me refiero a organismos regionales, a organismos subregionales, me refiero al rol de la sociedad civil en muchos espacios. Y la ONU tiene que un poco enfocar, priorizar y hacer las cosas en las que tiene ventajas comparativas. Por ejemplo, el despliegue humanitario de la ONU creo que es irreemplazable, ¿no? Proteger a 80 millones de personas, responder, ser los primeros en estar presentes cuando hay algo muy malo que pasa. Ahí está la ONU. Pero pues la ONU haciendo pequeños proyectos de desarrollo aquí y allá, yo creo que eso es un modelo del pasado, ¿no? Porque el desarrollo tiene que estar en manos de los países, tiene que fortalecer las capacidades de los países para construir su propia trayectoria de desarrollo. Entonces, hay mucho que hacer en la ONU. Siento que hay un ambiente favorable a la transformación, y cuando escuchamos voces críticas, lo que creo es que hay que escuchar bien y entender lo que nos están diciendo. Hay un mensaje, y aquí voy a dar un dato. Dicen, es que bueno, los países no están pagando las cuotas. Hasta ahora, este momento, bueno, el viernes pasado, había 72 países de los 193 que no habían pagado sus cuotas. Eso no es un problema financiero solamente, es un mensaje. Y una secretaria general tiene que lograr un nuevo recomprometer, no existe esa palabra en español, pero volver a comprometer el compromiso de los estados con la ONU. Y ese es el trabajo de una nueva secretaria general con liderazgo, con credibilidad para avanzar este tema que es de gran importancia.
¿Y cómo se logra, digamos, que se llegue a esos 192 que vos recién mencionabas? Este dato interesante, ¿no? Que 72 de ese total no han pagado su cuota cuando hay líderes políticos, por supuesto, que dicen que la ONU no sirve para nada. Ese es el mensaje que le queda a la gente, ¿no? ¿Cómo se logra transformar eso en algo positivo o en un cambio y poder, digamos, volver a... Vos mencionabas hoy que hay que reformular económicamente también porque hay problemas de financiación. Y bueno, ¿cómo se puede llegar a solucionar esto?
En primer lugar, yo lo que creo es que hay que hacer un esfuerzo grande de comunicar mejor lo que hace la ONU, ¿no? Porque hay muchos problemas y muchos desafíos y hay muchas cosas que hay que mejorar, pero la ONU hace un trabajo increíble todos los días.
Pero no le llega a la gente.
Pero mucha gente no sabe, excepto la gente beneficiaria. Si uno va a un campo de refugiados en Jordania, tú ves ahí está la ONU. Si vas a un campo que protege a los desplazados internos en Chad, ahí está la ONU. Es decir, donde están los grandes problemas, si vas a Sudán del Sur, que hay una crisis humanitaria profunda, ahí está la ONU. Y hay trabajo que hace la ONU a nivel político y diplomático que no se ve, porque es un trabajo tras bastidores, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que saber comunicar mejor y mantener a la ONU en la opinión pública, ¿no? Hacer que los jóvenes vuelvan a creer en la organización. y decir, claro, es un momento a los 80 años de vida adulta, tenemos que hacer un análisis interno, tenemos que hacer una reflexión de qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, cómo ser una organización más moderna, ¿no? Hay muchos espacios donde ves duplicación de funciones en la ONU, competencia por recursos adentro, ¿no? Defendiendo mandatos, defendiendo presupuestos, ¿no? Hacer que exista un cambio en la cultura institucional de Naciones Unidas, donde se plante una sola bandera, que es la bandera de la ONU, y la bandera de la ONU representa la voluntad política de 193 estados. Pero pues ahí hay muchas tensiones entre las propias agendas, competencia entre ellas que no es sana, dificultades en poder operar como un solo engranaje, y es importante este momento de recambio de liderazgo, para traer esa nueva energía, esas nuevas ideas. Personalmente estoy trabajando en un plan de transición que un poco acoge lo que hemos hablado ya. Es decir, hay mucho por hacer. Y no solamente es comunicar, es mejorar la capacidad de gestión de la ONU. Ese es un tema gerencial, ¿no? Y si ya gerencié las Fuerzas Armadas de mi país, ¿no? Que tiene un presupuesto similar al de la ONU, no es un presupuesto pequeño, digamos, el presupuesto central de la ONU, luego programas, agencias y todo, pues eso se multiplica. Pero realmente traer no pequeños ajustes aquí y allá, sino un cambio en la cultura institucional. Y eso no es imposible de hacer.
Ahora acá en el Uruguay, por ejemplo, conversando con cualquier ciudadano, vos recién mencionabas dónde está la ONU en determinados territorios, pero uno lo que primero siempre llega a pensar es en las guerras que están instaladas, ¿no? Uno puede pensar Rusia, Ucrania, la situación de Israel, Palestina, también la situación con Irán, Estados Unidos de por medio, Israel. Y entonces, por ahí algunos lo que dicen es, bueno, pero Naciones Unidas en esos conflictos no ha hecho mucho. O sea, o por lo menos esa es la imagen que llega más allá de esa comunicación. Pero, ¿es posible que Naciones Unidas pueda tener un perfil y un poder como para decir, bueno, esta guerra termina y termina ahora, o estamos lejos de eso? Porque a veces es como un reclamo que se le puede hacer a Naciones Unidas, ¿no?
Mira, Sherezade, hay dos maneras en las que la ONU, bueno, diferentes, pero dos maneras principales en las que la ONU puede estar y debe estar en una situación de conflicto, ¿no? La una parte, la manera en la que la ONU puede estar es la manera que está, es decir, protegiendo a la gente, entregando apoyo y ayuda humanitaria en procesos, por ejemplo, ya luego de acuerdos de paz, en procesos de reconstrucción, de verificación que se cumplan esos acuerdos, de reconstrucción, de hacer ese puente necesario entre sostenimiento de la paz y desarrollo, ¿no? ¿Qué pasa después en este gran continuo de la paz y de la guerra? La ONU está ahí, ¿no? Donde vemos que, y escucho la opinión pública y los medios decir, ¿dónde está la ONU en los grandes conflictos? Y ahí es esa ONU más política, ¿no? Más política. Y la presencia de la secretaria general, ¿dónde importa? ¿No? ¿Dónde está? O sea, tenemos que tener una secretaria general con la energía de estar presente donde es necesario estar presente. Y fíjate que en algunos casos Naciones Unidas tiene que estar pues en la primera línea, no diciendo aquí estoy en procesos de mediación, en procesos con buenos oficios, de acercar posiciones, de hacer que los opuestos puedan tener una conversación seria, de utilizar las herramientas que hablábamos del capítulo 6 de la Carta, y del capítulo 6, artículo 33. Digo esto porque es bueno la pedagogía sobre la Carta también, que es como la Constitución, ¿no? Y utilizar todas esas herramientas que tiene la ONU. La ONU tiene una plataforma de mediadores, por ejemplo, de altísimo nivel, muy subutilizado, ¿no? La propia secretaria general tiene que ser vista. La gente tiene que ver que la secretaria general está ahí, está presente. y no solamente está presente.
¿Y eso no está pasando ahora con Antonio Guterres?
Yo creo que hemos visto en este último tiempo más movimiento, pero realmente hay un estudio de una tesis doctoral que es interesante, que la acabo de leer hace pocas semanas, donde hay una comparación de los secretarios generales que más han viajado y que más han estado en las zonas de conflicto, ¿no? Las cifras que tenemos muestran que uno de los secretarios generales que más viajó y más estuvo presente en zonas de conflicto es Ban Ki-moon, el secretario general anterior. Entonces, esa presencia, ese decir, aquí está Naciones Unidas, es fundamental. Y si ves que no hay espacio, porque a veces las tensiones son enormes, persistir.
Y que sea imparcial también, que es lo que se cuestiona actualmente.
Claro, efectivamente, ese es un tema central, Bruno, central. El éxito de una secretaría general, de una secretaria general, es ser, no solamente declarar yo soy imparcial, sino ganarse esa legitimidad. Y un poco ahí vengo con la experiencia personal. Yo fui presidenta de la Asamblea General, ¿no? De hecho, yo había dicho con claridad, el día... Sí, porque además era una elección reñida. Yo dije, el día que ustedes, a los estados, ¿no? Si ustedes me eligen como su presidenta de Asamblea General, ese día yo renuncio, yo era ministra de Relaciones Exteriores, renuncio a mi rol para evitar cualquier tipo de conflicto de intereses. Porque el minuto que tú eres presidenta de la Asamblea General, pero también secretaria general, tú debes responder a los estados y de manera absolutamente imparcial. Y es bueno no tener ningún condicionamiento, incluso del país del que vienes, ¿no? Tener la libertad, la independencia con responsabilidad de poder actuar en todos los casos de manera consistente y sin doble rasero. No aquí para echarme flores, pero pues cuando había problemas en la ONU, los estados sabían que podían venir a mí. Y que yo iba a actuar con la misma vara y con el mismo rigor, con la misma previsibilidad, no sé si, ¿no? Con todos los estados, los pequeños y los medianos, los grandes, ¿no? Con todos igual, de manera rigurosa, sistemática y predecible. Y esa es la legitimidad que necesitamos ahora. Esa es la imparcialidad que necesitamos ahora. Yo siempre digo, imparcialidad total en mi relación con los estados. Parcialidad total con el respecto a la Carta y al derecho internacional.
Hablábamos hoy al principio de la importancia de América Latina y en este diálogo que estuviste participando en estas últimas horas también hacían hincapié, ¿no?, en que se ponga sobre la mesa América Latina toda. Me pasó hace poco, me tocó viajar al exterior y estuve en contacto con, que esos son encuentros muy enriquecedores con personas de diferentes países. Y sentí lo siguiente, ¿no? Cuando vos te encontrás con un latino, el ambiente es uno. Pero después encontrás cierta distancia cuando estás hablando de otras regiones del mundo, Europa, Norteamérica, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta que hay candidaturas de América Latina para la ONU, ¿cuál es el rol y qué capacidad podemos llegar a tener de escucha, por así decirle, cuando muchas veces se nos hace por ser ya latinos directamente? Seguramente vos estás entendiendo a lo que voy, sí. Pero ese vacío que te hace por idiosincrasia quizás, no por querer hacerlo, sino porque son así, pero ¿cómo logramos, no?, ser visibles y llegar a justamente a tener no solo una representación de América Latina, sino nada más que sea femenina?
Claro, efectivamente. Bueno, lo que escuchamos ayer de los ministros que participaron, más de 15 o 16 ministros de Exteriores de América Latina y del Caribe, el acuerdo es América Latina, ¿no? Al parecer no hay así una gran convicción sobre el tema de que tiene que ser una mujer. Yo sobre eso tengo una posición también. Yo digo sí, una mujer. Pero no por el tema de las cuotas o ya toca o son 80 años, la justicia histórica, sino porque realmente las mujeres podemos traer y aportar desde nuestra experiencia cambios y transformaciones que la ONU necesita. Por lo tanto, sí una mujer, pero no cualquier mujer. La mejor mujer, y tenemos varias opciones de las cuales podemos escoger, y eso pues está bien. Ahora, lo que decías, Sherzade, sobre el tema de Latinoamérica, la relación con otras regiones, yo creo que también pasa por la experiencia de la que vienes. O sea, soy una mujer latinoamericana, ecuatoriana, con mucho orgullo, pero por el tipo de trabajo que he hecho, sobre todo en estos últimos 8 o 9 años, lo que he hecho es viajar el mundo, estar en los espacios de discusión y debate de todo el mundo. Por mi propio trabajo me ha tocado tener muchos puentes con África, con los países asiáticos, tener una relación muy estrecha con la Unión Europea, relacionarme con todos. Cuando eres presidenta de la Asamblea General, tú sirves a 193 y tienen que percibir en ti esa capacidad de imparcialidad, ¿no? Y de además conocer y entender las sensibilidades, las prioridades y las posturas de todas las regiones, ¿no? Y para eso hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Primero, de cómo manejas y administras el lugar, cómo empujas y apoyas en la construcción de consensos, cómo procesas los disensos, pero cómo te pueden ver como una persona legítima, como una persona con autoridad, con principios. El tema de la integridad es muy importante. Todos en la casa, Asia, África, los pequeños estados insulares, los países sin litoral, que todos tienen sus propias agendas, ¿no? Y viniendo de un país del tamaño del mío, del país maravilloso que me está que ha presentado mi candidatura, que es Antigua y Barbuda, países como Uruguay o como Ecuador, Naciones Unidas es ese espacio de defensa común que tenemos los países pequeños también, ¿no? Y esa posibilidad del diálogo interregional, de comprender cuáles son nuestras agendas, de dialogar con todos. Eso es un ejercicio que he venido haciendo desde hace muchísimos años, ¿no? Y ves que tenemos mucho más cosas en común. Cuando construía mi gabinete, cuando era presidenta de la Asamblea General, todo el mundo me decía, tu jefe de gabinete tiene que ser de América Latina. Yo dije, precisamente no, mi jefe de gabinete fue africano, de Ghana. Es una persona extraordinaria. Tenía 39 personas en mi gabinete, son gabinetes pequeños de la presidencia, 39 miembros y 32 nacionalidades, todas las regiones representadas. Y no es para salir en la foto, no es un tema óptico, es un tema de eficacia en la gestión. Paridad de género en el equipo, bueno, más mujeres que hombres. Bueno, por una vez, ¿no? No estaba mal. Y todas las regiones representadas. Cuando había un problema en Palau, yo tenía una persona que venía de las Islas del Pacífico con quien podía decirle, mira, ¿qué está pasando acá? ¿O cuál es el problema acá? Y tenía representantes de los países del Golfo, que pues ahí de vez en cuando, pues igual. O sea, yo tenía embajadores y embajadoras para todas las regiones bien representadas. Y eso es algo que planteo hacer cuando organice la oficina de la Secretaría General. Esas miradas, esas perspectivas, esa riqueza, esa universalidad que te permite Naciones Unidas es algo que hay que aprovechar porque es una herramienta poderosa de gestión y de administración. Y el otro tema es el tema lingüístico. Y me hablabas de los latinoamericanos, siempre nos juntamos y ya habló español y tal, ¿no? Mira, Naciones Unidas es la capital del multilingüismo. Y ocurre que, pues ahora en este proceso de selección, es importante que una candidata hable, si no todos, porque son 6 idiomas oficiales, pero al menos varios de ellos. Ayuda muchísimo. No porque quieras dar un despliegue.
¿Cuántos idiomas, por ejemplo, manejas?
Como yo, 3. Tres y un poquito de portugués también, ¿no? Pero es muy importante porque no es un tema de, ¿cómo es? De eficiencia lingüística, yo manejo esto. Porque entiendes las tradiciones diplomáticas de muchos países. Hablar en su propio idioma, interactuar en sus propios idiomas, no es un tema menor. Es una herramienta fundamental en la diplomacia. Entonces, este tipo de cosas parecerían menores, pero son muy importantes.
Bien. Ya cerramos porque ya se fue el tiempo.
Sí,
me quedaron un montón de temas medioambientales, sí, indígenas, además. Quizá consultarle nada más por el medio ambiente, qué rol va a ocupar la Secretaría, el programa de las Naciones Unidas, qué rol cumple actualmente, porque América Latina tiene una reserva natural muy importante, incluso en Uruguay lo estamos viendo, se está poniendo en cuestionamiento la Dirección Nacional de Cambio Climático, también en cuestionamiento por parte del sistema político, que realmente existe el cambio climático y demás. ¿Cómo se va a llevar a cabo este programa en todo el continente?
Bueno, en primer lugar, no podemos pensar el futuro del desarrollo si no pensamos en el andamio que sostiene el desarrollo, que sostiene la producción, que sostiene los medios de vida, ¿no? Y en este momento, la humanidad, no América Latina nada más, pero está viviendo esta triple crisis planetaria que se le llama, que es la crisis de contaminación, la crisis de extinción y la crisis climática. Esto es una realidad, hay varios números que lo demuestran. Yo creo que lo importante es ver cómo los humanos resolvemos problemas que han sido creados por los humanos. Por lo tanto, yo no soy derrotista, pero sí crítica, porque no puede ser que nos hayamos reunido 30 veces, pronto 31 en Turquía, ¿no?, para discutir la necesidad existencial para los pequeños estados insulares en desarrollo y los países con litoral, ¿no?, de que las emisiones, mientras más nos reunimos y más documentos firmamos, las emisiones continúan creciendo y están poniendo en riesgo la existencia misma de varios de los países. Y no tengo que contarles a ustedes, pero los temas de sequía, de calor extremo, los huracanes, bueno, realmente, y lo he visto con mis propios ojos, en 48 horas un huracán en el Caribe puede destruir el 100% del Producto Interno Bruto de un país. Por lo tanto, evidentemente que este es un tema muy importante en la agenda, muy importante en el futuro de la agenda, pero es importante entender también que el rol de Naciones Unidas es un rol de acompañamiento, es un rol de garantizar que los países tengan los recursos, ¿no?, para adaptarse mejor, construir resiliencia e implementar sus compromisos ambientales. Los países como los nuestros necesitan tres cosas. Eso es todo lo que necesitan: recursos, tecnología, aunque, bueno, en nuestra región 70% de la energía viene de fuentes renovables, muy buena noticia, y necesitamos fortalecimiento institucional. Y en esas tres cosas, Naciones Unidas puede ayudar. Esta es una agenda que conozco muy bien desde hace muchos años y creo que puedo hacer un aporte, sobre todo para garantizar que la financiación climática, ¿no?, y que entender el clima en asocio con temas de deforestación, de deterioro de los ecosistemas, de contaminación, se traten desde una perspectiva mucho más integral e integrada, y que los países cuenten con los recursos. Y esto pasa por la reforma del sistema financiero internacional, que es en algo que la ONU también puede ayudar. No puede ser que la relación deuda-producto interno bruto en América Latina sea del 45%. O sea, casi la mitad de nuestro producto interno bruto está ya en deuda, ¿no? Costos de capital altísimos, falta de liquidez, servicios de la deuda pues extravagantes. Y tenemos el compromiso de Sevilla, varias herramientas para convocar a las organizaciones financieras internacionales y decirles: tenemos que cambiar las reglas del juego si realmente queremos garantizar que todos los países puedan cumplir sus compromisos de desarrollo.
María Fernanda Espinosa Garcés, candidata a Secretaria General de Naciones Unidas, lingüista, poetisa, política y diplomática ecuatoriana, muchísimas gracias por estos minutos en Medios Públicos.
Bueno, gracias, Sherezade, gracias, Bruno, encantada de haber estado con ustedes aquí en Radio Pública.